Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 17 de septiembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para comentarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de ANDA, en Facebook Juan Manuel de ANDA y en Instagram como Juan Manuel de ANDA G. Pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que vamos a estar compartiendo con usted en la siguiente hora y media. Hablaremos de nuevamente las lluvias y sus estragos. Bueno, pues son noticia. Ayer una tormenta causó inundaciones en varias zonas del Valle de México. 8 alcaldías capitalinas fueron las que sufrieron los estragos. Hubo inundaciones severas en donde, bueno, pues ocurrió lo peor. Fue en la alcaldía Tlalpan. Mientras tanto, en Naucalpan, en el Estado de México, justamente las fuertes lluvias provocaron el desgajamiento de un cerro en la colonia La Raquelito, en donde al menos se reportan 6 personas que perdieron la vida. Ayer también el presidente López Obrador, acompañado de su sucesora Claudia Sheinbaum, encabezó por última vez como jefe de las Fuerzas Armadas el desfile cívico-militar con motivo del aniversario 214 de la independencia de México. Allí en Sinaloa continúa la ola de violencia. Ayer un enfrentamiento entre civiles armados y personal militar deja un oficial muerto, 2 civiles heridos y una persona detenida. David Azaí Hernández, jefe de sector de Topilejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la República, fue asesinado en la alcaldía Tlalpan. Y una noticia lamentable y triste: André Marín, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de nuestro país, pierde la vida ayer a los 52 años de edad. El sospechoso de intento de asesinato contra Donald Trump, Ryan Wesley Roth, compareció ante un tribunal de Florida y, bueno, pues fue acusado de 2 cargos federales. Tendremos a las 6 de la mañana el resumen de lo que escriben columnistas y analistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información, porque le comentaba que ayer por la tarde una tormenta causó inundaciones en varias zonas del Valle de México. En total fueron 8 alcaldías capitalinas las que sufrieron daños, pero las inundaciones más severas ocurrieron en la alcaldía Tlalpan, donde se vio afectado el Periférico Sur y el Instituto Nacional de Cancerología. También hubo árboles caídos y vehículos atrapados en bajo puentes. Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula, estuvo muy atenta pues al desarrollo de lo que ocurrió después de esta fuerte lluvia que, repito, azotó por lo menos 8 alcaldías de la capital de la República. Laura, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Y las fuertes lluvias registradas ayer por la tarde-noche hicieron que se activaran las alertas roja, naranja y amarilla en la Ciudad de México. Debido a la intensidad de las lluvias en la zona de Iztacalco y Venustiano Carranza, algunas aerolíneas decidieron hacer ajuste en el horario de sus vuelos para garantizar la seguridad de los pasajeros. En su cuenta de X, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México posteó: debido a condiciones meteorológicas sobre el aeropuerto y sus inmediaciones, algunas aerolíneas decidieron hacer ajustes en sus horarios por seguridad operacional. También el Instituto Nacional de Cancerología se inundó en sus áreas de admisión, consulta externa, patología y el banco de sangre. El agua entró por los techos y la calle. En algunos pasillos, el agua alcanzó hasta los 40 centímetros. El estacionamiento de Patio Pedregal, esto en el sur de la Ciudad de México, también se inundó y dejó varios autos flotando debido a la cantidad de lluvia que se acumuló, al igual que en las calles de esta zona de la Ciudad de México. También se inundaron varias calles en las inmediaciones del Hospital Ángeles en Magdalena Contreras. En la zona oriente del viaducto, los bajopuentes también se inundaron. Juan Manuel, las cabinas de la línea 1 de Cablebus se quedaron paradas durante 40 minutos. Usuarios reportaron esa suspensión de servicio en redes sociales. En su cuenta de X, este servicio de transporte posteó: por afectación por tormenta eléctrica, servicio provisional de La Pastora a Cuautepec. Las intensas lluvias también afectaron la zona metropolitana de la Ciudad de México y fue en Naucalpan donde se registró un deslave en la colonia Emiliano Zapata que cubrió una vivienda con una familia completa dentro. De acuerdo con el gobierno capitalino, hasta las 8 de la noche de ayer se registraron 31 inundaciones en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan y Venustiano Carranza. Juan Manuel, hay que estar alertas porque hoy el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes para la Ciudad de México, por lo que se recomienda tomar previsiones. El reporte, que tengas buen día.
Gracias, igualmente Laura Cardoso. Pues sí, efectivamente, ayer se podían ver estas imágenes en diferentes vialidades, en algunos estacionamientos de centros comerciales, de pues estas inundaciones que pues lograron prácticamente en estos estacionamientos, sobre todo en un estacionamiento en el sur de la ciudad. Bueno, pues el agua subió prácticamente un metro. También inundaciones en viaducto a la altura de Troncoso. Y bueno, pues sí, varias alcaldías de la Ciudad de México que se vieron afectadas justamente por estas inundaciones. Y ya nos comentaba justamente Laura Cardoso lo que ocurrió ayer por la noche en Naucalpan, en el Estado de México, debido justamente a estas fuertes lluvias. Se provocó el desgajamiento de un cerro, esto en la colonia Raquelito. De acuerdo con Protección Civil de la entidad, al menos 6 personas perdieron la vida y 3 más resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital, al Hospital General justamente del municipio de Naucalpan. El deslizamiento de tierra también afectó una casa particular y la escuela primaria Emiliano Zapata. Y bueno, en Xilotzingo, en el Estado de México, ya son 9 personas que pierden la vida y 3 más que son rescatadas con vida tras el deslave del Cerro La Peña, ocurrido el viernes pasado, también debido a las fuertes lluvias. Este hecho dejó 16 viviendas afectadas y 60 desalojadas, así como 150 personas que fueron trasladadas a albergues de manera temporal. Polo Espejel, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Un saldo total de 9 personas fallecidas y 3 lesionadas dejó el deslave del Cerro de la Peña en la comunidad de San Luis Ayucan del municipio de Xilotzingo, en el Estado de México, ocurrido el pasado viernes por la noche. Entre las víctimas mortales se encuentran un menor de 2 años de edad, una bebé de 3 meses y un menor de 17 años. Tras intensas tareas de búsqueda y remoción de toneladas de lodo, rocas, árboles y escombros, que se extendieron por más de 60 horas y en la que participaron más de 730 personas, entre servidores públicos y elementos del Ejército, la Marina, Guardia Nacional, Protección Civil, la Secretaría de Salud Cruz Roja y la Comisión Federal de Electricidad, finalmente los cuerpos de integrantes de 2 familias que habitaban las viviendas que fueron arrastradas y sepultadas por rocas del tamaño de un vehículo fueron recuperados.
Llegamos a un total de 9, uno más ahí arriba. Aquí en la parte baja sacamos 3 el día de hoy, ajá, y de la parte alta sacamos hoy este joven. Que sigue, bueno, la etapa de recuperación, ya he girado instrucciones al director general de gestión integral de riesgos, dependiente de la coordinación, para que se empiecen a hacer los trabajos, los estudios correspondientes para el tema de la mitigación de los riesgos que pudiera haber en conjunto con el municipio.
En la llamada zona cero de Xilotzingo continuarán los trabajos de retiro de escombros y se procederá al análisis de la zona para descartar riesgo para alrededor de 60 viviendas asentadas en las laderas del cerro.
En San Lucas Ayucan, Xilotzingo, Estado de México, con imágenes de Luis Fernando Ramos, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Gracias, Polo. Y bueno, para este martes, el Frente Frío 2, la onda tropical número 23 y un canal de baja presión sobre la península de Yucatán van a ocasionar lluvias intensas en varios estados de la República, como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como vientos fuertes con posibles tolvaneras, descenso de temperatura y lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Chihuahua. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México para este martes es de 14 a 16 grados y la máxima de 25 a 27 grados centígrados. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado de su sucesora Claudia Sheinbaum y bueno, pues ambos encabezaron y el presidente encabezó por última vez como jefe de las Fuerzas Armadas el desfile cívico-militar con motivo del aniversario 214 del inicio de la independencia, del movimiento de independencia de México. Previo al inicio del desfile, los secretarios de Marina José Rafael Ojeda Durán y de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, bueno, pues le agradecieron al presidente los 6 años de trabajo y anunciaron su respaldo total a la presidenta electa. Sara Pablo, adelante con tu información, buen día.
A 14 días de que concluya su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, encabezó en el Zócalo el desfile cívico-militar para conmemorar el 214 aniversario del inicio de la independencia de México. Únicos oradores, los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina José Rafael Ojeda Durán, expresaron su disposición para trabajar a las órdenes de la futura presidenta de México. A modo de despedida, agradecieron al Ejecutivo la confianza en la designación de las muchas tareas que realizan las Fuerzas Armadas. El almirante Ojeda Durán dirigió un mensaje a quien será la comandante de las Fuerzas Armadas. Recordó que Guadalupe Victoria, primer presidente de México, dijo en su momento: cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo, y el pueblo ha expresado su voluntad.
Las y los mexicanos estamos listos para tener como presidenta a la primer mujer en nuestra historia. En tanto, la Secretaría de Marina Armada de México celebra el hecho y otorga la demostración de respeto y subordinación a quien será nuestra comandante suprema de las Fuerzas Armadas.
El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, también se puso a las órdenes de Claudia Sheinbaum.
Les manifiesto a los mexicanos que sus soldados, como nunca, se encuentran prestos para seguir cumpliendo las instrucciones que guíe nuestra futura comandante suprema en beneficio del pueblo de México.
El general secretario señaló que gracias a las nuevas encomiendas, hoy el ejército mexicano es más cercano a la gente.
Siempre hemos sido instituciones cercanas a la gente, pero en esta administración, gracias a sus instrucciones para generar infraestructura, crear empleos, contribuir en la seguridad, administrar sectores estratégicos del país y darle una nueva fisonomía al plan DN3E, nos hemos acercado más al pueblo. Hoy más que nunca, el soldado es visto por la sociedad como una ayuda para salir de alguna necesidad. Situación que aceptamos con responsabilidad y nos tiene muy satisfechos, ya que nada nos enorgullece más que servir al pueblo del que provenimos y al que nos debemos. Somos pueblo uniformado.
Al finalizar el desfile, el presidente López Obrador se retiró acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, ya cercano a la puerta de Palacio Nacional, levantó el brazo de Claudia Sheinbaum y así se retiraron. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, miles de familias se dieron cita justamente allá en la Plaza del Zócalo Capitalino y en sus principales avenidas para presenciar este paso de las Fuerzas Armadas, repito, con motivo de este desfile cívico-militar. Y quien estuvo ahí fue Óscar Zúñiga, quien tiene los detalles de la información.
Como cada año, miles de familias, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, que gustan de disfrutar del desfile militar del 16 de septiembre, acudieron a las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, llevando banquitos, gorras, sombrillas para soportar las inclemencias del tiempo, muchos de ellos durmiendo para hacer más rápida la espera. A las orillas de las banquetas, principalmente sobre la Avenida Juárez, a la altura de Bellas Artes y custodiados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar que se atraviesen, se pudo ver a las familias desayunando, niños en carreolas, venta de bancos y todo tipo de souvenirs, pero principalmente se puede ver toneladas de basura por las banquetas. Muchas de las personas que acudieron a disfrutar del desfile provenían de varios estados del país, particularmente de Veracruz, Oaxaca, Guadalajara y Tabasco, quienes ponían el ambiente señalando que acudieron desde las 5 de la mañana para apartar un lugar, al igual que un niño vestido totalmente de militar, quien dijo que quiere ser soldado.
Así es.
¿Desde qué hora llegaron?
Yo acabo de llegar, ellos llegaron de las 6 de la mañana.
¿Para apartar lugar?
Sí, venimos de Veracruz.
Ah, ¿vienen de Veracruz?
Sí.
¿Es la primera vez que vienen?
Primera vez.
¿Y cómo se siente? ¿Cómo ve la situación aquí en Veracruz?
Pues aquí veo tranquilo, al desfile anoche yo no quise ir al grito, eso no me gusta. Okay. Pero el desfile, bueno, pues hay que irlo a ver porque lo había visto por la televisión y me gustaba.
¿Ya desayunando?
Ya desayunando, aunque sea un atolito.
Estamos súper preparados, venimos desde Guadalajara a ver a nuestro hijo que va a desfilar, es cadete del heroico de Guadalajara, de aviación. Entonces estamos felices, encantados, con muchas emociones, es lo que le puedo decir, feliz.
¿Desde qué hora está
aquí? Fíjese que madrugamos desde las 6 de la mañana, desde las 6 estamos aquí.
Desde las 5 de la mañana. Aquí madrugando para ver a Meli Torres.
Pero venimos a echar porras a los cadetes de Colegio Militar. ¿Sí o no? Sí, sobrinos. Mi esposo también es militar, así es. Y aquí estamos, por ahí traigo a mi generalito. Tiene como hora y media. Ahí está mi generalito. Vean.
Con imágenes de Óscar Jiménez, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Óscar. Y ayer se cumplieron ya 8 días de la ola de violencia ya en Sinaloa. Se registraron, bueno, pues ataques armados en algunos municipios cercanos también a Culiacán, que dejan oficialmente 34 muertos, 37 desaparecidos y 47 vehículos robados. Ayer un enfrentamiento entre civiles armados y personal militar en la colonia La Campiña deja un oficial muerto, 2 civiles heridos y 1 persona detenida. También en otros hechos se confirmó la quema de 3 cabañas en la zona de Carrizalejo, donde se reportó la presencia de hombres armados. Y justamente nos vamos hasta Sinaloa. Allá está Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Felicitos, te saludo, adelante, buen día.
Muy buenos días. Durante las primeras horas de ayer lunes se tuvieron 2 reportes de avistamientos de camionetas con civiles armados en Culiacán. Se reportó que 2 personas habían sido privadas de la libertad, fueron liberadas. Se trata de 2 hombres, ambos sin lesiones aparentes. Ayer por la mañana en la colonia de La Campiña, en Culiacán, elementos del ejército mexicano sufrieron una agresión por parte de civiles fuertemente armados. Se repelió el ataque, un elemento militar perdió la vida en el lugar. Ahí se detuvieron a 3 civiles y 1 vehículo. Minutos después también se recibió el reporte de unas cabañas incendiadas en el poblado del Carrizalejo. Al llegar encontraron 3 cabañas quemándose, solo hubo daños materiales. Luego una persona sin vida fue reportada sobre el libramiento Benito Juárez, mejor conocido como La Costerita, presentaba disparos de arma de fuego. A las 10:30 de la mañana privaron de la libertad al joven Adrián Martínez, de 20 años, hijo del reconocido periodista Ernesto Martínez, en la colonia Prados del Sur. Horas más tarde se reportó que se encontraba en casa, sano y salvo. En El Palmito, perteneciente al municipio de Concordia, se reportó un enfrentamiento entre civiles armados. Las autoridades de los 3 órdenes de gobierno atendieron y se aseguraron 6 armas de fuego, entre ellas un Barrett calibre 50, 15 cargadores para distintos calibres, una camioneta con blindaje artesanal y se destruyó un campamento. También se reportó en el poblado de Alta Rosa, municipio de Elota, que civiles armados provocaban incendios a algunos domicilios. Las autoridades encontraron 3 casas quemándose. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula ya en Culiacán, en Sinaloa. Y en este marco, Francisco Jesús Leana Ojeda, el excomandante de la 3ª Región Militar, afirmó que el fin de la violencia en Sinaloa pues no depende ni del ejército ni de las fuerzas de seguridad, sino de que los grupos rivales dejen de confrontarse. Así lo dijo el militar.
La gente pregunta, ¿cuándo regresaremos a la normalidad? Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad.
Y bueno, y en otros hechos violentos, pero aquí en la capital de la República, David Azaí Hernández, jefe de sector de Topilejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, fue asesinado tras acudir a controlar una riña en la calle 5 de Febrero en la colonia San Miguel Xicalco de la alcaldía Tlalpan. El responsable del ataque y dos mujeres fueron detenidos. Javier Navarro, tú tienes más información al respecto. Te saludo. Adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Te informo que un saldo de dos personas muertas, entre ellas un jefe de sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es el resultado de la intervención de la policía preventiva en una riña con armas de fuego ocurrida entre vecinos de la colonia San Miguel Xicalco en la alcaldía Tlalpan, al sur de esta Ciudad de México, donde después de un numeroso operativo se logró la captura de tres personas que fueron remitidas a la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Esto sucedió sobre la avenida 5 de Febrero en esta colonia ubicada en la zona de San Miguel Ajusco, donde se reportó la riña colectiva, con lo que llegaron varias patrullas y los policías fueron recibidos con disparos de armas de fuego, y uno de los elementos, el jefe de sector, resultó gravemente herido y fue llevado a bordo de un helicóptero a un hospital particular al sur de esta capital del país. Después de esto, se tuvo la llegada de más unidades de la Policía Metropolitana y patrullas de diferentes sectores, así como el sobrevuelo de un helicóptero, y con esto se tuvo conocimiento que uno de los pobladores resultó muerto con varios impactos de bala y se logró la captura de tres personas, entre ellas a quien señalan como el responsable de las lesiones al jefe de sector de la policía preventiva, sujeto que estaba en posesión de un arma de fuego. En medio de un numeroso despliegue de varias unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estas tres personas fueron trasladadas a la Agencia Central de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, ubicada en la colonia Doctores del centro de esta ciudad, para integrar la carpeta de investigación por estos hechos ocurridos en la alcaldía Tlalpan. En tanto, se informó que el jefe de sector, David Azaid Hernández Ramírez, falleció en la sala de urgencias en este hospital particular del sur de la Ciudad de México. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier Navarro. Y bueno, vámonos ahora con Beto Campos. Le comentaba un poco más temprano que ayer se dio a conocer una triste y lamentable noticia. André Marín, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de nuestro país, pierde la vida ayer a los 52 años. Su carrera inició en 1988 en Imevisión, lo que ahora es TV Azteca, y después se incorporó a la cadena Fox Sports y más tarde anunció su unión a la cadena TUDN. Descanse en paz, André Marín Puch. Pero mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. El periodismo deportivo está de luto luego del fallecimiento de André Marín a los 52 años de edad. En los últimos años de su vida estuvo lidiando con problemas de salud, desafortunadamente, y el día de ayer pierde la batalla. Una extraordinaria carrera la que formó Marín como periodista. Y cambiando de tema, en la Liga MX se disputa la jornada 8 de la apertura 2024 de la Liga MX. Hay jornada doble en el fútbol mexicano y para este martes habrá 5 partidos y destaca el duelo entre Cruz Azul y Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras, además del América contra Atlas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y en la UEFA Champions League ya terminó la espera y el día de hoy comienza una campaña más en la cual Real Madrid comienza la defensa de su título recibiendo al Stuttgart, mientras que en la NFL los Halcones de Atlanta vinieron de atrás para vencer 22-21 a las Águilas de Filadelfia en calidad de visita dentro del cierre de la semana 2, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vamos con Oscar Zúñiga, porque ayer se dio a conocer que 6 mexicanos resultaron lesionados al volcar el autobús turístico en el que viajaban hacia las ruinas de Machu Picchu, allá en Perú. La canciller Alicia Bárcena lamentó lo ocurrido e informó que la Embajada de México en Lima, así como personal consular, ya está al tanto y también activaron protocolos de protección y asistencia. Oscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
La canciller Alicia Bárcena confirmó este lunes que un grupo de mexicanos que está de vacaciones en Perú sufrió un grave accidente cuando se dirigían hacia Machu Picchu, en particular en la localidad de Aguascalientes, por lo que se les estará brindando todo el apoyo consular que requieran. Hasta el momento, se sabe por parte de la Embajada de México en Perú que hay 4 personas de nacionalidad mexicana con severas lesiones luego de que el vehículo en que viajaban volcara. Los connacionales muestran fracturas y las autoridades peruanas, en conjunto con la Embajada Mexicana realizaron las maniobras para trasladar a los heridos a los hospitales más cercanos. La canciller lamentó el hecho y dijo que nuestra representación diplomática en aquel país ya está al tanto y activaron los protocolos de protección y asistencia para quienes quieran solicitar mayor información sobre este caso. Se proporcionó el teléfono de la embajada en Perú al más 51-987-56-9404, donde se les dará la información oportuna. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias a Óscar Zúñiga. Y el sospechoso de intento de asesinato contra Donald Trump, Ryan Wesley Roth, compareció en un tribunal en Florida. El hombre de 58 años fue acusado de dos cargos federales: posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto y también posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado. Wesley Roth, que es el de Carolina del Norte, donde ya tenía antecedentes penales por posesión simple de drogas y conducir sin licencia, entre otros delitos, bueno, pues deberá regresar a la corte el próximo 23 de septiembre. Y el candidato republicano Donald Trump elogió el excelente trabajo desempeñado por el servicio secreto al capturar al sospechoso de un segundo intento de asesinato en su contra. En tanto, el presidente Joe Biden afirmó que el servicio secreto necesita más personal para cumplir con sus tareas. Un juez de la Corte de Distrito Sur en McAllen, en Texas, condenó a 3 años de prisión a la regidora panista Denise Ahumada Martínez, detenida el año pasado con 42 kilogramos de cocaína que llevaba oculto en su vehículo. Vámonos a la pausa, pero antes le comento que Belanova anuncia que pospone su concierto en Culiacán, el cual estaba programado para el próximo viernes 20 de septiembre, esto ante la situación de inseguridad que se vive en Sinaloa. 5:56, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 a.m. le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar esta mañana de martes 17 de septiembre de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7:00 a.m. a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, y un streaming a través en YouTube, a través de del canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me encuentra en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 17 de septiembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Vaya lío les espera hoy a ministras, ministros y trabajadores de la Suprema Corte de Justicia, pues se encontrarán con un caos legal debido a la reforma judicial. No más de entrada, tienen que ver cómo acomodar los asuntos a tratar en el máximo tribunal, pues ahora sus dos salas especializadas han desaparecido y solo existe el pleno. ¿Cómo se van a distribuir los casos? ¿En qué orden los abordarán? ¿Cómo se evitará el embudo para resolverlos? Ah, pues eso es lo de menos. A los diputados y senadores les urgía aprobar lo que les encargó el presidente, no andarse preocupando por cómo hacer que funcione la justicia. Otro asunto que se pondrá complicado es el de los salarios, pues de acuerdo con lo establecido con las reformas, a un buen número de funcionarios judiciales tendrían que bajarles a partir de esta quincena sus salarios, pese a que la Constitución misma impide que eso suceda. Y así como estos ejemplos, en los días siguientes irán saliendo otros relativos a la dificultad de instrumentar una reforma que se hizo tapándose los ojos y los oídos ante las voces de alerta.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Aunque faltan casi 3 meses para su toma de protesta como gobernador constitucional de Puebla, quien anda muy movido dentro y fuera del país es Alejandro Armenta. El morenista asistió como invitado especial al primer grito de independencia que se realizó en Times Square, Nueva York, y encabezó el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas. En su visita a Nueva York, Armenta se reunió con la comunidad poblana en el East Harlem de Manhattan, donde aseguró que su programa de gobierno contempla programas de apoyo para la comunidad migrante. También anunció que enviará iniciativas al Congreso Estatal para que se implementen las figuras de diputado y alcalde migrante. Puebla es el cuarto lugar nacional con el mayor porcentaje de paisanos en Estados Unidos, con el 7.7% de los 37.3 millones de migrantes mexicanos que viven en territorio estadounidense. También comenta que la Universidad Carlos Septién García firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Guerrero que encabeza la morenista Evelyn Salgado para fortalecer la formación académica de periodistas. Dicho acuerdo ofrece a las y los integrantes del Fondo de Apoyo a Periodistas la posibilidad de acceder a becas del 15% en licenciaturas y posgrados, además de cursos y diplomados especializados en periodismo. No muchos gobiernos apoyan la capacitación del gremio periodístico, sobre todo en tiempos tan complicados para ejercer la profesión. Sin duda, una buena iniciativa que ofrece programas en diversas modalidades, presencial, a distancia e híbrida, según las necesidades de los participantes.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El grito de independencia ha unido siempre a los mexicanos sin importar ideologías. Sin embargo, este 15 de septiembre, al gritar ¡Viva la Cuarta Transformación!, el presidente mostró desprecio por quienes no comulgan con su movimiento. Es como si Felipe Calderón hubiese gritado ¡Viva el PAN! O Enrique Peña Nieto ¡Viva el PRI! Habría sido inaceptable. Es el mismo caso con la 4T.
Bajo reserva, en El Universal.
Aunque hasta hace unos días el PRI no le había notificado oficialmente a Manlio Fabio Beltrán su separación del grupo parlamentario en el Senado, en el sitio web de la Cámara Alta ya aparece como legislador sin partido. Nos comentan que esto significa que ya es oficial la exclusión del político sonorense de la bancada priista, lo que abre la puerta para que acuda a las instancias partidistas, así como al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, para impugnar la decisión del partido. Nos dicen que don Manlio buscará que las autoridades electorales le den la razón, pues considera que no existen elementos que justifiquen su expulsión del grupo parlamentario de su partido. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, lo acusa de atentar contra la unidad del partido. Sin embargo, para varios priistas se trata solo de una represalia de Moreno por haber criticado su eternización en la presidencia del tricolor.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Y hablando de gobernadores morenistas, la de Guerrero, Evelyn Salgado, logró la semana pasada lo que ya no pudo hacer el propio presidente. Por segunda vez, la mandataria guerrerense se reunió con los padres de los 43 por medio de una comisión encabezada por el abogado Vidulfo Rosales. Entre los acuerdos que lograron es que el próximo lunes comenzará una campaña en anuncios espectaculares y en radio con el objetivo de romper el pacto de silencio que existe en torno al paradero de sus hijos, por lo que se solicitará información sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos a cambio de una recompensa a quien proporcione datos confiables. La difusión de esta campaña se realizará dándole mayor impacto en la zona centro y norte de la entidad, así como en Iguala y Taxco e incluso en parte del estado de Morelos. Otro tema que avanzó en la mesa fue que el gobierno estatal buscará un esquema para que los padres de los 43 tengan acceso a servicios de salud. El abogado de los padres dijo que no creen tener otra reunión con el presidente López Obrador. Incluso señaló que les dijo que si había algo relevante, nos avisaba, y que si no, nos mandaría un último informe.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El general de división Jesús Leana Ojeda, diplomado de Estado Mayor, ha hecho ni más ni menos que desde la asediada Culiacán una declaración o una confesión, según se prefiera, excepcional, escandalosa y sumamente ilustrativa. ¿Cuándo volverá la tranquilidad a la capital de Sinaloa y zonas aledañas?, se le preguntó en una conferencia de prensa, con la pradera bajo incendio por la feroz confrontación entre la Malliza y la Chapiza, un sangriento telón de fondo que esperaría algún atisbo de esperanza institucional. Pero Leana Ojeda, que además es comandante de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, pecó de franqueza. Queremos que sea lo más rápido posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos, que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz, para que viva con tranquilidad.
Trascendió en Milenio.
Que el INAI que preside Adrián Alcalá estrenará hoy la nueva versión de la Plataforma Nacional de Transparencia, que permitirá mejorar búsquedas de datos públicos y el ingreso de solicitudes de información. Buena noticia. Pero la actualización tardó varios años en desarrollo y de aprobarse en el Congreso de la Unión, la desaparición de órganos autónomos, dicha herramienta quedará sin una dependencia que la regule y opere. Es decir, trabajaron una eternidad para que al final funcione. A lo mucho, unos meses.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Para fortuna de los acapulqueños, el puente vacacional del 15 de septiembre fue un éxito. Se registró una ocupación hotelera de 86.3%. En el fin de semana largo, los destinos turísticos de Guerrero que gobierna Evelyn Salgado reportaron un promedio general de 81.3%. La zona diamante del puerto fue la más visitada con una ocupación de 90.6%, seguido de la zona dorada con 88.9% y después el Acapulco tradicional con 71.9%. El pueblo mágico de Taxco reportó 73.8%, Ixtapas y Guatanejo un 79.3%. Este es el mejor parámetro para evaluar el avance de la reconstrucción de Acapulco, porque refleja que el puerto ya cuenta con infraestructura y servicios para atender y recibir turistas. También comenta que el gobernador electo de Puebla asistió como invitado especial al primer grito de independencia en Times Square, Nueva York, que encabezó el cónsul mexicano Jorge Islas. Antes se reunió con la comunidad poblana en el East Harlem de Manhattan, donde les comentó que su programa de gobierno contempla programas de apoyo para la comunidad migrante, porque ustedes hacen posible la riqueza en Puebla. Además anunció que enviará iniciativas al Congreso Estatal para que se implementen las figuras de diputado y alcalde migrante.
Confidencial en El Financiero.
Como lo adelantamos en este mismo espacio, legisladores federales y locales del PAN comenzaron sus trabajos para lograr un acercamiento con la presidenta electa Claudia Sheinbaum y con quien integrará su gabinete. No obstante, sus intentos han sido infructuosos, nos dicen. Tan es así que Federico Doring, ahora diputado federal capitalino, lamentó que Sheinbaum no tenga la cortesía de reunirse con la fracción del PAN para conocer la agenda legislativa del Grupo Parlamentario Azul en San Lázaro. Hasta reclamó, ya que es una burda grosería política. Lo hizo como jefa de gobierno con la oposición en la segunda legislatura y ahora lo vuelve a hacer con los panistas que integramos la legislatura en San Lázaro. Mal comienzo otra vez el de Acción Nacional con el segundo piso de la 4T, solo que ahora con un partido aún más debilitado.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
La gobernadora Evelyn Salgado ha dado una nueva sorpresa. Convocó y se reunió con familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y lo hace a días de conmemorarse el decenio de aquella fecha aciaga de septiembre de 2014 en Iguala. Es la segunda ocasión y les prometió continuar el diálogo con múltiples objetivos. El principal de ellos, hacer una campaña para obtener información adicional sobre los normalistas. Habrá recompensas para quienes aporten datos confiables y certificados. En adición, se les garantizará atención de salud a los padres de los 43 alumnos cuyo paradero se desconoce, a pesar de la verdad histórica y promesas incumplidas. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 17 de septiembre de 2024. Vámonos a una pausa. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Pesará más en calificación presupuesto 2025 que reformas. El contenido del presupuesto 2025 en materia fiscal será clave, sobre todo en lo que se proponga para reducir el déficit desde el nivel que alcanzará este año, según la calificadora HR Ratings. Este documento considera tiene mayor peso en su evaluación de la nota soberana que los cambios legislativos aprobados recientemente en materia judicial. También encontramos vienen ahora reformas de Guardia Nacional y autónomos. Y ya tienen el siguiente paso. Ricardo Monreal dijo que este miércoles y jueves las reformas sobre la Guardia Nacional y la de los pueblos indígenas van a ser discutidas y, en su caso, aprobadas. El coordinador de Morena en diputados dijo que la de los órganos autónomos va a ser medida y le imprimirán un ritmo diferente para lograr acuerdos, pero que pausada no está.
Reforma.
Impacta reforma a fondos judiciales. Obligan a Corte, Judicatura y Tribunal Electoral extinguir 11 fideicomisos tras ser publicada la norma judicial ordena preparar elecciones de jueces. En más información, avala Consejo de la Judicatura Federal retiro anticipado. Acordó la semana pasada facilitar la salida de jueces y magistrados. En otra nota, la Suprema Corte se dispone a desechar recursos de Grupo Electra para impugnar dos deudas fiscales que, según el gobierno federal, suman 34,734 millones de pesos. Y 15 meses después de ser detenida con un cargamento millonario de 42 kilos de cocaína, Denise Ahumada Martínez, exregidora de Reynosa, fue condenada ayer a más de 3 años de prisión.
El Universal.
Birmex baja la cortina, no comprará más medicinas, no prevé más adquisiciones en lo que resta del año, pese al desabasto en el país de vacunas y fármacos para tratar enfermedades como cáncer, VIH, hipertensión e insuficiencia cardíaca.
La Jornada.
Las Fuerzas Armadas listas para cumplir órdenes de Sheinbaum. Sedena y Semar hacen un balance sexenal de su labor. López Obrador incorpora a su futura sucesora a la conmemoración.
Milenio.
El Ejército y la Marina prestos a cumplir las órdenes de Claudia. Sandoval y Ojeda agradecen a López Obrador y ratifican subordinación a Sheinbaum. Reúnen grito y parada militar a unas 400,000 personas. En más información, sin Fonden decrecen 45% los recursos para auxilio ante desastres naturales. La bolsa tenía 33,000 millones de pesos, pero con la desaparición del Fonden se redujo a 17,984 millones para desastres naturales.
Excelsior.
Senado alista banderazo para elegir a juzgadores. La Cámara Alta tiene 30 días a partir de ayer para emitir la convocatoria con el proceso mediante el cual serán relevados ministros, magistrados y jueces. También encontramos, adiós André Marín, el columnista de Excelsior y comentarista, un referente en el mundo deportivo, murió ayer a los 52 años luego de recibir un doble trasplante de pulmón.
El Economista.
La manufactura cerró el segundo trimestre con caída. Norte, el más rezagado. El sector se contrajo 1.2% anual en el periodo. También destaca, perder nota soberana aumentaría servicio de deuda de México. Si el país pierde su calificación de inversión, el costo financiero anual subiría entre 14,023 y 73,861 millones de pesos, según México Evalúa.
La Razón.
Sinaloa, 8 días bajo ola de violencia, 39 muertos, 13 ataques contra el ejército. Por guerra entre los chapitos y la Malliza, 29 enfrentamientos con balaceras, ejecuciones, quema de vehículos. Rocha Moya asegura que ya están sofocando focos rojos con decomisos de armas y capturas.
24 horas.
Ministros en campo minado por reforma. Los togados de la Suprema Corte están en una encrucijada, pues entre las modificaciones avaladas al Poder Judicial se pide su renuncia cuando se cierra la convocatoria para renovar a la Corte, la cual será lanzada en un mes si es que quieren una jubilación dorada. Sin embargo, deberán trabajar hasta agosto de 2025, cuando entren sus sucesores electos.
El Sol de México.
Instituto para devolver al pueblo lo robado será un lastre para nuevo gobierno. Habla sin censura Ricardo Rodríguez. El primer director del instituto afirma que el organismo atraviesa por una crisis financiera.
La prensa.
Muestran poder. En el desfile cívico-militar por el 214 aniversario de la independencia de México participaron 15.688 integrantes de las Fuerzas Armadas.
La crónica de hoy.
Bienvenida, primera comandante de las Fuerzas Armadas. Sedena y Marina reconocieron el protagonismo del mandatario saliente y se dijeron listos para responder a Sheinbaum.
El Heraldo de México.
Se ponen a las órdenes de Sheinbaum. Los titulares de Sedena y Marina, Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, dijeron que las secretarías están listas para la llegada de la comandanta suprema.
Esto.
No guarda rencor. Cristian Bermúdez no ve mala intención, pero sí fuerza desmedida en la entrada con la que Luis Ruiz de Dorados lo fracturó.
Radioformula.com.mx.
Matan a mando policiaco, muere en balacera en Topilejo, Ciudad de México. Hay tres detenidos: el oficial David Azaid Hernández Ramírez, quien era jefe del sector Topilejo, murió tras recibir un disparo mientras cumplía con su deber.
Expansión.mx.
Regreso a La Paz en Sinaloa depende de grupos criminales. El comandante de la Tercera Región Militar, Francisco Jesús Leana Ojeda, reconoció que el regreso de la seguridad en la entidad depende de que los criminales decidan dar por terminada su confrontación.
Infobae.com.
Deslave de cerro en Naucalpan deja 6 personas muertas y 3 lesionadas. El suceso tuvo lugar 3 días después de que un deslave en el municipio de Jilotzingo de la misma entidad sepultó viviendas y provocó la muerte de 9 personas.
Reporteindigo.com.
Plan Sonora genera más de 30.000 empleos en plantas de licuefacción de gas natural. Representan la inversión privada más grande en materia energética que se verá reflejado en desarrollo, empleo, vivienda y educación.
Político.mx.
Un autobús que transportaba a turistas mexicanos hacia la famosa ciudadela inca de Machu Picchu volcó este lunes, resultando en al menos 9 personas heridas.
AgenciaEFE.com.
Al menos 158 niños fueron detenidos en Venezuela en las primeras protestas contra las elecciones, según la ONU.
El País.
Trump responsabiliza a los demócratas del atentado. Su retórica está provocando que me disparen, dice el expresidente.
The Washington Post.
Las salidas de golf de Trump han preocupado durante mucho tiempo al servicio secreto.
The New York Times.
Netanyahu estaría considerando despedir al ministro de Defensa de Israel, una voz prominente de desacuerdo con el primer ministro.
The Wall Street Journal.
La deuda federal se dispara. Esta es la razón por la que Trump y Harris no hablan de ello. Ambos candidatos formaron parte de administraciones que generaron déficits crecientes. No es probable que ninguno de ellos revierta esa tendencia si es elegido.
Financial Times.
Von der Leyen cede los principales puestos económicos a países intervencionistas de la Unión Europea. Francia, Italia y España compartirán carteras influyentes en la próxima Comisión Europea. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital del país en materia de vialidad. Ricardo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto y a ti, al auditorio que nos escucha. Pues bien, ya en esta mañana ya encontraremos contratiempos propios de la hora. Esto a través de la calzada Ignacio Zaragoza, para quien deja atrás telecomunicaciones y se dirige hacia el circuito interior o bien la zona centro en la zona poniente de la capital. Recuerde que continúa la reducción de carriles, esto sobre Avenida de los Constituyentes a la altura del Lienzo Charro en ambos sentidos, por lo cual hay que anticipar la salida. Asimismo, en la calzada de Tlalpan encontraremos carga que no deja de avanzar en ambos sentidos entre el circuito interior y el viaducto Miguel Alemán. Y en la zona norte, Avenida de los Insurgentes, carga que avanza, eso para quien deja atrás el paradero de Indios Verdes y se dirige hacia el Eje 2 Norte. Asimismo, les recordamos a nuestros amigos automovilistas, el programa ambiental Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias a Ricardo Ramírez, quien nos dio este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en materia de vialidad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresamos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Estamos de vuelta. Un poco más temprano le comentaba sobre esta precipitación pluvial que se registró ayer por la tarde-noche en varios puntos de la Ciudad de México, pero también en algunas zonas del Estado de México, aquí en la capital de la República. Bueno, pues hubo inundaciones, sobre todo en el sur. Fueron 8 alcaldías las que resultaron afectadas, pero en el sur, en el oriente, muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también se registraron anegaciones. Ahí vemos, por ejemplo, imágenes, ¿no?, de algunos estacionamientos de centros comerciales que, bueno, pues prácticamente el agua llegó a 1 metro de altura. También algunos hospitales, como el de cancerología, que, bueno, pues hay fotografías en algunos diarios de circulación nacional el día de hoy, en donde, bueno, pues las instalaciones de este hospital de cancerología lucen completamente anegadas, pero en donde se registró una situación más compleja y donde, bueno, pues llegó prácticamente a la tragedia fue en el municipio de Naucalpan. Ahí por la noche se registró el desgajamiento de un cerro que provocó la muerte de seis personas hasta este momento, las que se tiene el dato de que perdieron la vida justamente a consecuencia de este deslave en el municipio de Naucalpan. Otras 3 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales. Y bueno, quien está muy pendiente sobre esta situación es Polo Espejel, reportero de Grupo Fórmula. Polo, te saludo. ¿Cómo actualizas al auditorio de este espacio informativo en relación a este lamentable acontecimiento allá en el municipio de Naucalpan? Te saludo, buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Pues mira, continúan las labores de remoción de escombros luego pues de este nuevo deslizamiento que se registra en el Estado de México, como tú bien lo señalas, en esta ocasión en la colonia Raquelito, que se encuentra muy cerca de la carretera Toluca-Naucalpan, en el municipio del mismo nombre, donde al momento se ha confirmado ya, Juan Manuel, de acuerdo con Adrián Hernández, el coordinador estatal de Protección Civil y Riesgo Integral, y Gestión Integral de Riesgo del Estado de México, que hay 6 personas fallecidas. Sería una vivienda la que resultó afectada por la caída de toneladas de piedra y de lodo que se registra pues a raíz de estas intensas lluvias que se han caído en las últimas horas en el Valle de México y el Valle de Toluca. Hay 3 personas, como bien lo señalas, lesionadas, que fueron rescatadas de entre los escombros y trasladadas al Hospital General de Naucalpan, donde hasta el momento se desconoce su estado de salud. Hay que destacar también que en las últimas 72 horas, Juan Manuel, retomando el tema de Xilotzingo, también este deslave que ocurrió el pasado viernes, pues sumarían ya 15 personas fallecidas por deslaves en la entidad mexiquense ocurridos a causa de las lluvias y 3 personas lesionadas. Repito, aquí continúan las labores de remoción de escombros para descartar que haya más personas debajo de los escombros.
Lamentable, mi querido Polo Espejel. Tengo entendido que también este deslave provocó afectaciones en algún plantel educativo, ¿no?
Sí, en la escuela primaria Emiliano Zapata, que se encuentra aquí en la zona de Los Sauces. Afortunadamente, bueno, pues ayer no hubo clases. Esto ocurrió poco después de las 5 de la tarde. Y hay una afectación mínima, pero hay una afectación. No hay, hoy por cierto, no hay clases en esta escuela. Y bueno, pues hay que esperar primero para saber el resultado. Si ya una vez que remuevan los escombros no hay personas atrapadas. Y posteriormente, pues para el retiro de los escombros.
Así es, oye, y en medio de toda esta tragedia, pues destacar, ¿no? La verdad es que la labor, la participación de la ciudadanía, los vecinos, veíamos ayer en algunos canales de televisión que estaban transmitiendo justamente en vivo desde el municipio de Naucalpan, los vecinos como pues codo a codo, ¿no? Se organizaron, sí. Estaban trabajando pues para remover escombros y poder sacar a estas personas que lamentablemente perdieron la vida.
Sí, efectivamente, son zonas de difícil acceso, son laderas, son cerros prácticamente, donde históricamente se han asentado son asentamientos irregulares históricamente, y esto bueno pues llega a complicar porque en muchas ocasiones ya las laderas están muy falsas y provocan este tipo de situaciones, y efectivamente estas cadenas humanas las vemos también en Xilotzingo. Se solidariza de inmediato los vecinos, la gente, y no solamente con eso, sino también dan alimento a los rescatistas. Juan Manuel, es una situación que refleja el verdadero México.
Perfecto, Polo, pues te agradezco mucho tu reporte.
Buenos días, Juan Manuel, a tus órdenes.
Gracias, un fuerte abrazo, Polo Espejel, reportero del Grupo Fórmula, muy atento al desarrollo de estas actividades que llevan a cabo elementos de Protección Civil y, repito, también algunos vecinos allá en el municipio de Naucalpan en la remoción de escombros después de este deslave ocurrido ayer por la noche, ayer por la tarde, después o producto de la fuerte lluvia que se precipitó en varias zonas de la zona metropolitana, aquí en la capital de la República y también en el Estado de México. Y bueno, pues también hay que extremar precauciones porque, bueno, pues de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, pues las fuertes lluvias continuarán este martes. Y bueno, le dábamos a conocer que el domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, bueno, pues promulgó, ¿no?, la reforma al Poder Judicial, que entre otras cosas, bueno, pues obliga a la extinción de 11 fideicomisos de órganos judiciales, pero también contempla la elección de ministros, magistrados y jueces a través del voto popular, y esto será a partir del próximo año, en 2025. Y al respecto, ayer Mario Ávila platicó en el espacio de Joaquín López Dóriga con Yasmín Esquivel, ella es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente sobre este proceso de selección de ministros de la Corte contemplado en esta reforma al Poder Judicial. Esto es parte de lo que platicaron.
A partir del día de hoy ya tenemos un nuevo orden constitucional. Va a ser una etapa donde participe la población eligiendo a sus jueces, a sus magistrados y ministros. En el caso de los ministros son 9, ya no 11 como actualmente estamos trabajando. Sí. Y el caso de jueces magistrados, únicamente el 50% habrá elecciones en 2025 y el otro 50% será en 2027. Tendrá el Senado de la República 30 días para emitir la convocatoria para esta elección extraordinaria. Estos 30 días concluirán el día 15 de octubre. Posterior a ello, tendrán los ministros y las ministras que determinar si van a participar o no van a participar en este proceso. En caso de no hacerlo, tienen derecho a un haber de retiro de acuerdo al tiempo que hayan laborado, y la renuncia operará a partir del 30 de agosto de 2025. Y en caso de que sí decidan participar, participar. Esta votación se llevará a cabo el primer domingo de junio y los 9 candidatos mayormente votados serán los próximos 9 ministras y ministros de la Corte. Entonces, elegirá 5 mujeres y 4 hombres en el primer domingo de junio del listado de aspirantes en el caso de ministros. Todos continuaremos hasta el 30 de agosto de 2025, con excepción del ministro Luis María Aguilar, que él vence su nombramiento el 30 de noviembre de 2024. Establece excepcionalmente este voto de calidad y solo en algunos casos. Sin embargo, este trabajo se realizará en pleno y en pleno se determinará si cada asunto y dependiendo del mismo procede el voto de calidad del que se encuentre en la presidencia. Sí van a pasar muchos de los temas. Uno de ellos es que cada uno de los poderes va a proponer 2 ministros por cada una de las plazas. Son 9 plazas, se proponen 2 ministros y entonces se tendrá la posibilidad de que se tengan un número determinado de ministras y ministros por cada uno de los poderes. Es decir, tendremos en total cerca de 270 candidaturas y de esos 270 entonces se elegirá 5 mujeres, 4 hombres para integrar la próxima corte que empezará el 1 de septiembre. Ya no se va a trabajar en salas. Para darle transparencia a las discusiones, ya no habrá sesiones ni privadas ni previas. Van a ser únicamente sesiones públicas en pleno para no darse de una forma que se vaya toda la corte en un solo momento. Está de manera escalonada. La mitad de la corte son 12 años el nombramiento y la otra mitad 15 años. Esto lo determinará el número de votos. Las personas que tengan mayor votación son los que tendrán 15 años y los siguientes tendrán 12 años. De manera escalonada para que no tengamos la concurrencia que el Senado emitirá antes del 15 de octubre. Para ver cuáles son las reglas, cuáles son las especificidades, si se pueden dar candidaturas únicas, cada poder podrá establecer candidaturas hasta 2 por cargo en el caso de jueces y magistrados y 3 en el caso de los ministros. En caso de que se dé una candidatura única por el Poder Ejecutivo y coincida con el Legislativo y el Judicial en esa candidatura única, estaremos ante la presencia de una persona que está propuesta por los 3 poderes de manera única y bueno, pues ya no tendría sentido que fuera la votación a la boleta, oyendo a la votación con cualquier número de votos entraría toda vez que es candidato único por los 3 poderes y además tiene el pase automático.
Bueno, pues ahí parte de esta charla que sostuvo Mario Ávila ayer en el espacio de Joaquín López Dóriga aquí en Grupo Fórmula con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel. Y fíjese, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford consideran que esta reforma politizará el sistema judicial de nuestro país. A través de un comunicado conjunto, bueno, pues lamentaron que el proceso legislativo se haya realizado de forma tan apresurada, sin dar tiempo para tener el debate más amplio que se requería. Y bueno, Ricardo Monreal, el diputado Ricardo Monreal, dijo que este miércoles y jueves, mañana y pasado mañana, las reformas sobre la Guardia Nacional y la de los pueblos indígenas van a ser discutidas y en su caso aprobadas. El coordinador de Morena en la Cámara Baja dijo que la de órganos autónomos va a ser medida y le imprimirán un ritmo diferente para lograr acuerdos, pero que bueno, pues no, para nada está pausada. Así que bueno, las próximas reformas que vienen es la que tiene que ver con la Guardia Nacional, la de los pueblos indígenas y también, pues en una fecha próxima, la desaparición de los órganos autónomos. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ida a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Pues ya estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien usted lo sabe muy bien, tiene la información deportiva. Pues lamentablemente, mi querido Beto, hoy una mala noticia, esta información que se dio a conocer ayer por la mañana. El comentarista André Marín, comentarista deportivo, fallece ayer a los 52 años de edad, víctima de diversas complicaciones que se le presentaron tras recibir un doble trasplante de pulmón, una extraordinaria carrera que, bueno, pues se inició a los 14 años. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, lamentablemente el periodismo deportivo de nuestro país está de luto, como bien señalas. André Marín falleció el día de ayer a los 52 años de edad, y esta es su historia.
El periodismo deportivo está de luto. Las primeras horas de este lunes 16 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de André Marín a los 52 años de edad. Periodista deportivo que marcó un estilo en las mesas nocturnas de debate y análisis, comenzando su trayectoria en los medios de comunicación en la década de los 80. Desde muy joven, André Marín buscó cumplir su sueño periodístico. Bajo la tutela de José Ramón Fernández, André se convirtió en una de las nuevas caras de los protagonistas, teniendo un gran desarrollo, asistiendo a Copas del Mundo y Juegos Olímpicos, siendo habitual en transmisiones de partidos de fútbol en su casa, Televisión Azteca. Fue en 2012 cuando terminó su etapa con los de la Jusco para llegar a Fox Sports como refuerzo estelar, buscando marcar un estilo en las mesas de debate nocturno, en programas posteriores a los Juegos de León y Pachuca. Para Marín, el reporteo de cancha quedó atrás para dar pie a los análisis profundos y la polémica, teniendo siempre la última palabra.
Parecería, por desgracia.
Parecería, pero bueno.
Pero no lo es.
Sobralovsky, pues con un entradón en las gradas del Azteca, ganó su equipo el día de hoy.
¿Ya terminaste con la estupidez contra Román?
No.
Sí, ¿no?
¿Ves, Alex? ¿Ves?
En la pandemia, André Marín luchó contra una enfermedad que lo fue deteriorando, regresando en más de una ocasión para seguir haciendo su periodismo, aunque no pudo asistir al Mundial de Qatar. En 2023 llegó a TUDN para ser parte de los programas estelares, como un auténtico refuerzo, y en los últimos meses, una recaída lo llevó a una operación pulmonar, a la cual había respondido. Sin embargo, el día de hoy se ha dado a conocer su deceso.
Bienvenidos, muy buenas noches. Es una edición especial de Línea de Cuatro con motivo de la Nations League de la CONCACAF. Partidos clasificatorios para la Copa América. Honduras 2, México 0. Peor imposible. Peor no podemos estar.
Descanse en paz, André Marín Puig.
Ahí está la historia de André Marín, que sin lugar a dudas fue extraordinaria, pasando por empresas como Estadio Azteca, donde precisamente inició su carrera, anteriormente en Imevisión, y bueno, después dio el salto a Fox Sports y en última instancia a TUDN, Juan.
Así es, mi querido Beto, revisaba justamente la trayectoria de André Marín. Ocho copas del mundo, lamentablemente por su enfermedad, pues se perdió, si no me equivoco, la última, la más reciente, la de Qatar, y también estuvo pues cubriendo 7 Juegos Olímpicos.
Exactamente, insisto, en una extraordinaria carrera que prácticamente comenzó desde los 14 años de edad, pidiéndole una oportunidad a José Ramón Fernández, y bueno, ahí está todo lo que hizo después de más de 30 años, como bien destacas, fue a Copas del Mundo, a Juegos Olímpicos, cubriendo a la selección mexicana por varios años, y bueno, destacar que también tuvo su programa como La Última Palabra, donde también fue extraordinario. Vaya que nos conmueve toda esta situación. Y cambiando de tema, en la jornada 8 el día de hoy arranca en la Liga MX, donde Atlético de San Luis estará enfrentando a Cruz Azul en casa a las 7 de la noche. Cruz Azul, que busca mantenerse como líder, y por otra parte el equipo de Toluca visita a Pachuca a la misma hora, 7 de la noche. Atlas estará visitando al América a las 7 de la noche, mientras que para las 9 de la noche Querétaro recibe a Tigres, y a las 9 de la noche con 5 minutos Pumas le estará haciendo los honores al equipo de Puebla. Y en la Liga de Expansión MX, destacar que el día viernes Cristian el Hobbit Bermúdez, futbolista del Atlante, sufrió de una lesión de tibia y peroné luego de una fuerte entrada por parte de Luis Ernesto Ruiz de los Dorados de Sinaloa, una jugada en la cual es verdaderamente escalofriante en el momento en que los tachones impactan la pierna del Hobbit, quien ya fue operado con éxito y se perdería de 3 a 6 meses de actividad, y precisamente mandó un mensaje después de la cirugía.
Quiero agradecer a los clubes que me mandaron toda su buena vibra, sus mensajes. En verdad, mucha unión es lo que necesitamos hoy en día. Y les agradezco mucho, así también como a mi club Atlante, a don Emilio, a Jorge, Alborita, a todo su cuerpo técnico, a todo el staff, a mis compañeros, de todas las áreas del club. Muy agradecido por todo su apoyo. Como ven, yo me encuentro en perfecto estado. Esto va a pasar. Los que me conocen saben qué va a pasar, así que estén tranquilos, que yo le voy a echar todas las ganas. Desde acá les mando un saludo y un abrazo de su amigo el Kobe Bermúdez. Bendiciones a todos.
Ahí están las palabras de Cristian el Hobbit Bermúdez en relación a su operación de tibia y peroné, un auténtico referente del Atlante, que por cierto el conjunto azulgrana buscará actuar conforme al reglamento, buscando que se suspenda al mismo Ruiz, quien también hace algunas semanas lesionó a Benjamín Sánchez del equipo del Tapatío. Y el día de hoy arranca la UEFA Champions League con duelos interesantes, donde la Juventus estará recibiendo al PSV de Irving Lozano a las 10:45 de la mañana. Young Boys hace lo propio con Aston Villa a las 10:45 de la mañana, mientras que para la 1:00 p.m. Real Madrid enfrenta en casa al Stuttgart, y el Bayern de Múnich hace lo propio con el Dinamo de Zagreb. Habrá que recordar que recientemente para esta campaña la Champions League cambió de formato, en donde los equipos están divididos en 4 bombos de acuerdo al coeficiente de la UEFA. Cada equipo tendrá 8 rivales diferentes, 2 de cada bombo, y se jugará 4 encuentros como local y 4 como visitante, y los 8 primeros tienen su boleto a los octavos de final, y del 9 al 24 disputarán la fase de eliminación. Del 25 al 36 se estarán despidiendo del torneo. Y el día de ayer concluyó la semana 2 de la NFL con la victoria de los Halcones de Atlanta 22-21 sobre las Águilas de Filadelfia como visitante. El equipo de Atlanta vino de atrás en el tercer cuarto para darle la vuelta al marcador y llevarse el triunfo, faltando 34 segundos con un pase de Kirk Cousins a Drake London de 7 yardas, y de esta manera se consuma el primer triunfo de los Halcones de Atlanta en la temporada. Mientras que las Panteras de Carolina decidieron hacer un cambio en el quarterback titular, Bryce Young deja de serlo para darle lugar a Andy Dalton. Así lo anunció el David Canales, entrenador en jefe del equipo de Carolina, después de comenzar la temporada con 2 derrotas.
Perfecto, y rápidamente, mi querido Beto, pues el tema de este choque que tienen el fin de semana, el domingo, allá en Azerbaiyán, el Gran Premio de Azerbaiyán, Checo Pérez y Carlos Sainz. Y bueno, pues Red Bull están muy preocupados en la escudería, porque dicen las piezas del monoplaza de Checo Pérez, bueno, pues no están disponibles y podrían tardar algunos días.
Exactamente, bien señala Christian Horner en una entrevista, donde prácticamente se asegura que los problemas de Checo comenzaron desde el Gran Premio de Barcelona, desde la temporada anterior. Sin embargo, no le tomaron la seriedad necesaria, tomando en cuenta que Max Verstappen marchaba como líder en esa temporada.
Así es. Mi querido Beto, muchas gracias por tu información muy completa, como siempre.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de entrega Rappi anunció que saldrá a la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos, el próximo año. La startup colombiana señaló que también buscará en su futuro incursionar en la Bolsa Mexicana para expandir sus operaciones. La fabricante de aeronaves Boeing detiene contrataciones de personal tras la huelga de 30.000 trabajadores que comenzó el viernes pasado. La compañía indicó que ante el gran retroceso en sus ganancias tuvieron que tomar acciones de ahorro para preservar su liquidez. La automotriz Volkswagen llegó a un acuerdo con su sindicato para detener la huelga que habían anunciado para el próximo 19 de septiembre en Puebla. La armadora destacó que con el 63% de los votos lograron concretar un nuevo contrato colectivo. El conglomerado de tiendas Target rechazó que fuera a abrir un centro de operaciones en la Ciudad de México. La minorista rechazó los rumores de traer sucursales a México y explicó que únicamente cuenta con un pequeño equipo de abastecimiento. El director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jorge Rivera Parga, informó que los conductores de taxis por aplicación no podrán tomar servicio en las terminales aéreas. El directivo señaló que no es impedirles hacer su trabajo, sino que existe una ley que permite únicamente a los taxistas del aeropuerto a tomar viajes. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo comunicó que el conflicto armado en Culiacán, Sinaloa, representó una pérdida económica de 2.165 millones de pesos a la entidad. La organización indicó que se debía a la suspensión de clases, suspensión de horas laborales y la cancelación a los festejos patrios. Voz Itzel Vanegas, más información en radioformula.mx.
Gracias, Itzel. Y bueno, ayer no hubo operaciones en los mercados financieros aquí en México. La Bolsa Mexicana de Valores abrirá este martes en los 52.016 unidades. Ayer el Dow Jones, ayer en Nueva York, pues sí, ahí sí hubo actividades. Terminó con una ganancia de 0.55%. El Nasdaq abajo 0.52%. Y el Standard & Poor's con ganancia 0.13%. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti. Vamos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.